legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 5 de enero del año 2021, sí, víspera del tradicional Día de Reyes, una de las tradiciones más hermosa de la cultura puertorriqueña y de la celebración del periodo navideño. Obviamente, al igual que fue Nochebuena y el día de Navidad, al igual que fue el día de despedida de año, pues esta es una celebración de Víspera de Reyes y mañana será un Día de Reyes muy diferente, pues por toda la situación de la pandemia que estamos viviendo, pero no deja de ser una hermosa tradición que hemos mantenido desde los tiempos de España, como dice uno, y que sobrevivió todos los intentos de asimilación cultural durante las primeras décadas del siglo pasado, de las tradiciones más hermosas en Puerto Rico. Y si usted tiene niños, ya sean sus hijos, sus nietos, sus ahijados, por favor, tienen que asegurarse que vayan a buscar la hierba para los camellos esta noche, porque ese viaje de esos Reyes Magos en esos camellos es un viaje largo, así que de las tradiciones más hermosas. Yo quiero ver, sé que voy a estar viendo en las redes sociales a todo el mundo que tiene niños pequeños tomando la foto de sus niños cortando hierba para ponerle a sus camellos. Y últimamente, en los últimos años, hemos visto muchos de nuestros hermanos que están en la diáspora, viviendo fuera de Puerto Rico, haciendo precisamente eso. Inclusive recuerdo haber visto fotos y videos de buscando entre la nieve pedazos de hierba para ponerle a los camellos. Así que pasen una hermosa noche de Víspera de Reyes y mañana un hermoso Día de Reyes. Obviamente, por ser día de fiesta oficial, no voy a estar haciendo el podcast mañana. Las actividades tradicionales que se celebraban en Puerto Rico o van a ser virtuales o están cancelados. Por ejemplo, la tradicional fiesta de Reyes de Juana Díaz, que se ha convertido en una fiesta de proyección internacional, no se va a celebrar mañana, precisamente por las medidas cautelares que todos tenemos que tomar ante la situación del COVID-19. Pero eso no quiere decir que no celebremos el Día de los Reyes. Hágalo en familia y particularmente permítale a los niños menores, a nuestros niños, disfrutar de esa hermosa fiesta de Reyes. Bueno, aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes. Mañana no voy a estar, pues es el Día de Reyes. En vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también estamos en vivo en una colaboración que comenzó desde diciembre. Estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estamos en Instagram, en todas las plataformas. Invito a que sigan al Foro de Puerto Rico en todas sus plataformas de redes sociales. Otro vehículo para mantenerse informado sobre todo lo que está sucediendo en el país. El Foro de Puerto Rico tiene columnas, cubre deportes, de todo. Así que síganos en las diferentes plataformas de redes sociales. Y como todos los días le digo, comparta esta transmisión, dele share, dele compartir, y de esa forma más personas van a poder escucharnos, vernos. Y les recuerdo que el podcast también se hace disponible en, valga la redundancia, en formato de podcast en las plataformas que te permiten escucharlo a través de el internet. La gran diferencia es que ahí no vas a tener el video, va a ser solamente el audio. Estamos en Stitcher, Google Play, iTunes, todas las mayores plataformas de podcast. Usted escribe el podcast de Aníbal y ahí encuentra rápidamente dónde nos puede escuchar y eso le permite escucharnos a la hora que más le convengan. De la misma forma, esto queda grabado en la página de Facebook, en el canal de YouTube, en la cuenta de Twitter y nos puede escuchar en cualquier momento durante el día de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Lo último del COVID, con los posibles cambios a la orden ejecutiva, la posible apertura de las escuelas en marzo. Ese es tema importante. La situación del Senado de Puerto Rico. Voy a destacar que la mayoría en el Senado son mujeres, algo histórico en Puerto Rico. Y ya se determinó, y esperamos que así sea, que va a haber una mujer vicepresidenta del Senado. Pedro Pierluisi hizo unas expresiones ayer de que se compromete a dialogar sobre los nombramientos al Tribunal Supremo y al Contralor de Puerto Rico. Voy a profundizar sobre lo que eso significa. Y voy a empezar a discutir un tema que sé que vamos a estar discutiendo por los próximos meses. Y lo voy a hacer de forma de pregunta. ¿Ustedes sabían que vamos a tener otra votación de estatus en mayo? Y que hay la posibilidad de una segunda votación de estatus en este año o en el próximo año. Bueno, de eso voy a estar hablando hoy. Y el periódico El Nuevo Día hoy le da su respaldo al proyecto de incentivos a las farmacéuticas que yo he estado impulsando, que Nidia Velázquez ha estado impulsando y que la congresista de Islas Vírgenes, Stacy Plaskett, ha estado impulsando. Y finalmente, el escenario de Washington. Hoy y mañana son dos días fundamentales para la democracia en los Estados Unidos. De eso voy a estar hablando al final del programa en el día de hoy. Bueno, vamos con lo último del COVID-19 y relacionado con eso, pues lo último sobre las vacunas, lo último sobre cambios en la orden ejecutiva, apertura de las escuelas, mucho que conversar sobre este importante tema. Primero vamos a los números. Ahí los tienen, lo que acaba de salir temprano en la mañana. El Departamento de Salud reporta 7 muertes. Es un número más bajito que los números horribles que hemos visto de 15, 19, 20, 22. Creo que el más alto fue 24 o 26. Pero todavía 7 es un número alto. Yo les quiero recordar que para allá, para mayo y junio, lo que estábamos teniendo era 2, 3, 4 personas falleciendo por día. 57 casos confirmados, eso sí es un número bastante bajito. El número de personas hospitalizadas se mantiene en los bajos 400, 423. Yo tengo, a mí, me imagino que a muchos, nos da la sensación de que estamos disminuyendo en el número de contagios. Y yo pues tengo que decirle que eso me llena de optimismo. Los números dan a entender que los contagios están bajando. Yo no puedo decir que ya tenemos una tendencia, que las personas fallecidas está bajando, que el número de personas hospitalizadas está bajando. Lo único que yo quiero advertir es que no creo, y eso se lo dejo a los epidemiólogos y a los expertos en salud, que podamos concluir que le estamos ganando la batalla al COVID. Por varias razones, que voy a mencionar algunas en este momento. En primer lugar, en términos del número de contagios, las pruebas que dan positivo, estamos en un periodo navideño y por ende, por ser el periodo navideño, los laboratorios han estado cerrados el día de Navidad. Probablemente trabajaron mediodía el 24, no lo sé. Estuvieron cerrados el día de Año Nuevo. Probablemente trabajaron mediodía el 31. Eso convirtió, lo sabemos, que convirtió las festividades de Navidad y de Año Nuevo en unos weekendes súper largos. Así que es muy posible que menos personas se hayan ido a hacer la prueba en este periodo. Además, es muy probable que los laboratorios hayan procesado menos pruebas, o sea, más lento el procesamiento por tantos días festivos. Eso afecta el número de casos positivos confirmados. Por otro lado, eso no afecta el número de personas que hayan fallecido. Y eso no afecta el número de personas que estén hospitalizadas. Así que si de verdad estamos teniendo una tendencia de reducción en personas que pierden la vida como consecuencia del COVID-19, eso es positivo. Si de verdad estamos teniendo una estabilización y quizás una pequeña reducción en el número de personas hospitalizadas, eso es positivo. Pero hay que esperar, número uno, a que los laboratorios se pongan al día por todas las festividades de Navidad. Y en segundo lugar, hay que cruzar los dedos de que las festividades de Navidad, las fiestas familiares, las fiestas de amigos que se tienen que haber dado, por más que hayamos advertido, no vayan a tener un repunte. Y ustedes saben, ya casi todos somos medios expertos, que si usted tuvo contacto con una persona contagiada y no supo nada, pueden pasar hasta 14 días sin que se den ninguno de los síntomas. Así que todavía no habremos visto cualquier efecto que haya tenido las fiestas de Navidad, las fiestas de despedida de año y obviamente esta noche con mucho cuidado ante la fiesta de Navidad. A ese optimismo con cautela que les estoy tratando de proyectar, hay que añadirle que la situación alrededor del mundo se está complicando. Se está complicando en Europa. Y recuerden que siempre Puerto Rico llegó después. O sea, cuando esto comenzó por allá en China, después fue Italia, después fue Europa, simultáneamente fue Estados Unidos y entonces llegó a Puerto Rico. Así que no estoy diciendo que esto va a pasar, pero la tendencia ha sido, por nosotros ser una isla, que nos llegan las olas del contagio, pero nos llegan después que llegan a Europa y después que llegan a Estados Unidos. Así que simplemente tenemos que ver lo que está pasando alrededor del mundo para un poco cuidarnos, o no un poco, para cuidarnos y estar, en vez de a la defensiva, estar a la ofensiva en el sentido de evitar los contagios. Inglaterra, ustedes recordarán que es el primer lugar, Gran Bretaña, que se descubrió esta nueva cepa del virus, que no es un nuevo virus que sea más letal. Lo que pasa es que es una nueva cepa, que ese es el peligro, que se contagia, se transmite mucho más rápido. Pues ayer el primer ministro de Gran Bretaña, que es bastante conservador, a lo Trump, pero que por poco se muere por el virus, Boris Johnson, anunció un lockdown, un cierre en toda Gran Bretaña. Inicialmente había sido en Londres y con unas medidas mucho más estrictas porque se está propagando en el Reino Unido el virus a unas velocidades extremadamente peligrosas. Por otro lado, en Estados Unidos hay lugares como California que están teniendo una situación crítica en términos de hospitales, y la nueva cepa del virus ya se encontró en Colorado, ya se encontró en California, pero alerta, ya se detectó en Florida, uno de los estados que tiene más intercambio con nosotros, y ayer se detectó en Nueva York, otro de los estados que tiene más contacto con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Señoras y señores, casi seguro que esa nueva cepa o ya llegó a Puerto Rico o va a llegar. Y repito, el peligro con esa nueva cepa es que se contagia más rápido. Es mucho más fácil el contagio. Así que, por el lado positivo, los números nos dan cierto optimismo, pero por el lado negativo, lo que estamos viendo alrededor del mundo nos debe obligar a no bajar la guardia. Ayer comenzó la vacunación a los adultos mayores que están en asilos. No es a todo el mundo de más de 65 o 75 años. Es solamente a los que están en asilos permanentes. Los está llevando a cabo dos compañías de farmacia multinacionales. Entiendo que son Walgreens y CVS. Mucha gente ha preguntado por qué Walgreens y CVS. Y aquí lo voy a decir con mayor claridad. Eso no fue una decisión del gobierno de Puerto Rico. Eso es un contrato del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos decidió que en esta etapa iba a poner esto en manos de esas dos cadenas de farmacias. Entiendo que en una próxima etapa las farmacias de la comunidad, y ojalá eso sea lo más rápido posible, van a poder entrar en la vacunación de forma más masiva al resto de la población. Así que eso son buenas noticias. Yo no he visto los números totales de personas vacunadas en Puerto Rico hasta el día de hoy. Creo que ya pasó los 50,000. ¿Saben qué? No es un número mal. Hay otros lugares en Estados Unidos donde las vacunaciones están siendo mucho más lentas, más desorganizadas. Hay una especie de caos a nivel del gobierno federal. Hay un caos en muchos estados. Creo que en Puerto Rico, esa es mi apreciación, haber puesto esto en las manos de la Guardia Nacional, con los problemas que vimos y que comentamos aquí, las filas allí en el Pedrín Zorrilla, con todo eso, creo que en Puerto Rico haberlo puesto en las manos de la Guardia Nacional fue la decisión correcta y da la sensación que esa parte va bien. Pero no hemos llegado a la parte de la vacunación masiva, que es cuando empiecen a decir que primero que todo el mundo de más de 65 años o con condiciones de salud de mucha vulnerabilidad, como los diabéticos, los que son pacientes de cáncer, que todos esos se puedan ir a vacunar. Ahí es que vamos a ver si tenemos una infraestructura lista para atender esa situación. En medio de todo eso, pues el gobernador Pedro Pierluisi comenzó a hablar ayer de la nueva orden ejecutiva que él va a tener que emitir. La orden ejecutiva que dejó la ahora exgobernadora Wanda Vázquez termina este próximo jueves. Mañana es Día de Reyes, jueves 8, que quiere decir que de aquí al jueves Pedro Pierluisi tiene que firmar una nueva orden ejecutiva, ya sea extendiendo la vigente, ya sea simplemente enmendando la vigente o derogando totalmente la vigente y adoptando una nueva. Lo único que ha dicho Pierluisi, yo creo que ha sido bastante cuidadoso, es que le va a hacer ajuste. Dijo algo que alguna gente lo criticó. Él dice que el toque de queda es restricciones a las libertades de los individuos y que eso no nos debe gustar, pero inmediatamente dijo después, pero es muy probable que lo tenga que dejar. Y saben que estoy de acuerdo con él. O sea, el toque de queda es algo que afecta a nuestra libertad y no debemos estar promoviéndolo ni aplaudiéndolo. El toque de queda debe existir únicamente cuando las medidas, en este caso son medidas de salud, así lo exigen y lo requieren. Así que creo que reconocer que el toque de queda infringe sobre nuestras libertades es lo correcto. Es lo correcto. Pero a la misma vez, él no ha dicho que va a eliminar el toque de queda. Hay unas restricciones que están en esa orden ejecutiva que a muchos de nosotros nos parecen absurdas. Pues por ejemplo, tener diversiones al aire libre, ir a la playa con ciertos controles. O sea, yo no estoy diciendo que vayan a hacer festivales en las playas. Hay unas cosas que me parece que ameritan ser ajustadas, pero habrá que ver lo que de aquí al jueves decide el nuevo gobernador Pedro Pierluisi. Y yo le invito a que por favor escuche a los expertos, escuche a los epidemiólogos. Él nombró un comité de científicos con una gente muy respetada. Tengo que admitirlo, luego de que los nombró, no los he escuchado. No sé si se están reuniendo, no le han hablado al país, pero en las próximas 24, 48 horas sabremos. Importante también y íntimamente relacionado, Pierluisi comenzó a hablar de su objetivo de que las clases presenciales regresen en marzo. Ahí vemos el titular del periódico El Nuevo Día, la primera plana del Nuevo Día. Escuelas podrían reanudar en marzo, aunque se trata de una fecha tentativa y que dependerá de los niveles de contagio por COVID-19. El gobernador Pedro Pierluisi promete condicionar los planteles en un periodo de 2 meses y propone un regreso gradual a las aulas. El mandatario afirma que con toda probabilidad mantendrá el toque de queda, lo que les dije, aunque vaticina varios ajustes con el fin de flexibilizar la orden ejecutiva y atender los reclamos de diversos sectores. Y la historia en el periódico El Nuevo Día, preparan el camino para volver a clases y lo interesante, se están poniendo como objetivo que sean los estudiantes de educación especial de kindergarten y de duodécimo grado los primeros que regresen al salón de clases. Lo voy a decir en mi posición. Para mí, mientras simultáneo, en términos de qué sectores de nuestra vida, no dije de la economía, de nuestra vida, debemos ponernos como objetivo que vuelvan a la normalidad lo más pronto posible, es la educación. Es la educación. Primero, todo el mundo sabe que la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial. Yo estoy dando el curso de derecho que doy, ya llevo un semestre, lo di en la UPI, el otro semestre lo di en la Interamericana, en la Escuela de Derecho. Ahora, en este semestre, ahora en enero, comienzo a darlo otra vez en la UPI. Lo estoy dando de forma virtual y yo lo tengo que admitir que no es lo mismo que de forma presencial. Pero imagínense eso en niños pequeños, donde cada uno pues aprende de formas diferentes y de forma presencial el maestro o la maestra puede atender sus necesidades. Eso es lo primero. En segundo lugar, que sabemos que de verdad la educación virtual de forma masiva en Puerto Rico, en nuestro sistema público, no está funcionando como funciona la educación virtual en otros lugares o en escuelas, algunas escuelas privadas en Puerto Rico, por diversas razones, incluyendo el acceso a buen internet. Y tercero, para mí el más importante, el proceso educativo de un niño y de formación no es solamente lo que aprende leyendo y de matemática, es el aspecto de socialización. La escuela en gran medida se convierte en el lugar donde el niño puede hacer amistades, puede interactuar, puede manejar, enfrentarse a conflictos. Y llevamos un año, en el sur llevan un año entero, sin que nuestros niños pisen una escuela. Así que yo aplaudo el objetivo del señor Pedro Pierluisi. Claro, eso requiere no solamente que los niveles de contagio continúen bajando y estén a unos niveles manejables, eso requiere que la inmensa mayoría de los maestros estén vacunados. Así que una cosa es decir, quiero reabrir las escuelas en marzo. Ahora lo que hay que ver es cuál es el plan del señor gobernador, la nueva secretaria de Educación, para lograr ese objetivo. Tampoco puede ser una meta que sea una obstinación. En otras palabras, voy a abrir en marzo y se acabó. Va a depender de todo el otro escenario. ¿Qué porciento de la población esté vacunada? Tiene que haber un porciento altísimo. Es más, todo el maestro que quiera vacunarse tiene que haber sido vacunado antes de que abran las escuelas. No debemos someter a un maestro que se quiera vacunar, pero que no le hayan dado la vacuna, lo debemos someter a obligarle que vaya al salón de clases ante el peligro del contagio. Así que esa es la situación en este momento en términos de el COVID-19, muchas decisiones que va a tener que tomar el señor gobernador Pedro Pierluisi en los próximos días, y veremos y analizaremos aquí cuando emita su próxima orden ejecutiva. Bueno, vamos al escenario de la política más de día a día aquí en Puerto Rico. Ayer hablé sobre el tema de las minorías y si se van a participar o no van a participar de la elección de quién va a ser los presidentes de Cámara y Senado. Tengo que decirle que recibí muchos comentarios, no solamente en la página de Facebook, sino personas que me escribieron mensajes de texto, muchos comentarios sobre el podcast de ayer, tanto en sus dos aspectos más importantes, cuando hice las observaciones, comentarios, recomendaciones, consejos míos al señor gobernador, y cuando hablé de este tema de las minorías, y particularmente lo que yo describí como unas minorías que lo que tienen es vocación de minoría y que aparentemente nunca aspiran a gobernar y a ser mayoría, y cómo me parece que hay una confusión en los sectores de la minoría que en este momento tienen un poder extraordinario de no darse cuenta del poder que tienen y comportarse como simple y sencillamente una vocación de minoría. Me reafirmo en ello. Les invito a los que no lo vieron que busquen el podcast de ayer, donde profundizo sobre este tema. Yo creo que todo el que fue electo senador o representante debe votar, expresar su opinión sobre quién debe presidir el cuerpo. Para eso fue que los elegimos. Los elegimos para que tomen decisiones. Y en esta coyuntura, en el Senado de Puerto Rico particularmente, las minorías tienen un poder extraordinario, porque el Partido Popular es mayoría, pero solamente tiene 12 votos. No es mayoría absoluta. En ese contexto, quiero destacar varias cosas. Número uno, lo dije ayer y lo repito. No hace falta mayoría absoluta para escoger un presidente del Senado. En otras palabras, los 12 populares pueden escoger a José Luis Dalmau como presidente del Senado, a menos que las minorías vayan a votar con el PNP y voten por Tomás Rivera Chat. Pero nadie está planteando eso. Ahora, José Luis Dalmau y en cierta medida Tatito Hernández en la Cámara han dicho que quieren contar con las minorías. Y eso quiere decir que los líderes del Partido Popular en este momento están dispuestos a compartir el poder que tienen. En el caso del Senado, es un ofrecimiento de verdad necesario, porque más allá de quién va a ser el presidente, aunque José Luis Dalmau pueda ser presidente con 12 votos, no puede legislar, porque para legislar hacen falta 14 votos. ¿Y qué quiere decir eso? Que las minorías, PIP, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y Vargas Vidot, tienen una posibilidad real de compartir el poder, de tener poder real. ¿Para qué? No para que le den una oficina más grande. Poder real para decirle, bueno, pues yo voy a exigir que se apruebe en tantos meses la reforma electoral, las enmiendas constitucionales para la segunda ronda, lo que ellos decidan. Tristemente, esa no es la actitud que han asumido hasta ahora. Particularmente Victoria Ciudadana, y lo digo, se está comportando un partido que entró al escenario político con vocación de mayoría, se comienza a comportar igualito que el PIP, como vocación de minoría, que siempre lo que van a hacer es fiscalizar, cuando en este momento podrían tener el poder de hacer la agenda legislativa, particularmente en el Senado. Dicho eso, hay buenas noticias. ante la derrota sorpresiva que sufrió Aníbal José Torres como senador por acumulación y Gil Román como senador por el distrito de Humacao. Esos dos puestos los ocuparon dos senadoras del PNP. ¿Qué quiere decir eso? Que por primera vez en nuestra historia, la mayoría en el Senado de Puerto Rico está compuesto por mujeres. Y eso es algo, para mí, extraordinario. Sí, hay más mujeres que hombres en el Senado de Puerto Rico. Mujeres populares, hay mujeres del Partido Popular, hay mujeres, miren qué interesante, hay mujeres de la delegación del Partido Popular, hay mujeres en la delegación del PNP, la delegación del PIP es una mujer, la delegación del Proyecto de Dignidad es una mujer, y la delegación de Victoria Ciudadana es una mujer y un hombre. Así que eso me parece que es algo extremadamente positivo para la democracia puertorriqueña. Y ayer el caucus del Partido Popular Democrático decidió que la próxima vicepresidenta del Senado de Puerto Rico va a ser la joven senadora Mariali González. Mariali es de allá de Jayuya, senadora por el distrito de Ponce. Yo la conozco desde que era niña porque su padre es el amigo todavía alcalde del hermoso pueblo de Jayuya. Así que enhorabuena para Mariali y enhorabuena para la mujer puertorriqueña, que vuelvo y repito, son la mayoría. Y lo digo en este contexto que estaba diciendo ahorita. ¿Ustedes se imaginan lo poderoso que sería que de verdad se constituya un caucus de la mujer en el Senado de Puerto Rico? Son la mayoría. ¿Y ustedes se imaginan si Ana Irma Rivera Lacer estuviera dispuesta a tener poder y que ella presidiera el caucus de la mujer en el Senado de Puerto Rico? Pero no, ellos no les interesa, lo de ellos no es tener poder. Me parece, de verdad, este tema lo toqué ayer, pero si la mayoría de los senadores son mujeres y Victoria Ciudadana estuviera dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener parte del poder para gobernar. Ana Irma Rivera Lacer no solamente podría ser la presidenta del caucus de las mujeres, perdón, de la Comisión de Asuntos de la Mujer, y no solamente ser la voz para defender los derechos de las mujeres, sino no solamente ser la voz, es tener el poder. Y podría ser la líder de la mayoría del Senado, que está compuesto por mujeres, pero eso requiere dejar atrás la vocación de minoría y comenzar a pensar que pueden acceder al poder. Y en este momento no tienen el poder de acceder totalmente. O sea, Victoria Ciudadana, el PIP, Proyecto Dignidad y Vargas Vidot no pueden decir yo voy a gobernar desde el Senado. Pero ¿saben qué? Sí pueden ejercer poder. Y les pido que miren la historia del partido Podemos de Pablo Iglesias en España. Y en este programa lo escuchan mucha gente de Victoria Ciudadana. ¡Vean la historia! Están haciendo todo lo contrario a lo que hizo Victoria Podemos y Pablo Iglesias en España. Allí era al revés. El equivalente al Partido Popular, el PSOE, se negaba a incluirlos. Y al final los tuvo que incluir luego de un largo proceso allá en España. Pero nada, enhorabuena esa mayoría de las mujeres en el Senado de Puerto Rico, y enhorabuena la elección de la nueva vicepresidenta del Senado de Puerto Rico. Obviamente todo esto va a ocurrir el próximo lunes. De aquí a allá es que de verdad se van a contar los votos para las posiciones. ¿Qué va a hacer Ana Irma Rivera Lacen? ¿Votarle en contra a Mariali para vicepresidenta? O sea, se van a abstener de José Luis Dalmau, pero entonces van a votar por la vicepresidencia, van a votar por el secretario del Senado. Yo no entiendo. De verdad no entiendo. No entiendo. Y si hubieran postulado una mujer los populares para presidente del cuerpo, ¿lo hubieran votado en contra también? Porque ellos no van a participar. O sea, de verdad, aquí hay que entender el poder que se les dio y comenzar a ejercerlo. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, varios temas que quiero conversar con ustedes. Entre ellos, que Pierluisi dice que se compromete a dialogar con la mayoría en el Senado y en un caso en la Cámara, sobre los nombramientos al Supremo y el Contralor. Y el tema de estatus viene con fuerza, por lo menos aquí en Puerto Rico. De eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 35 de la mañana de hoy, martes 5 de enero, víspera de Reyes, y aquí estoy en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital Foro de Puerto Rico. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Así le llegamos a muchas más personas. Bueno, les recuerdo que mañana, Día de Reyes, no voy a hacer el programa. Volveremos el próximo jueves 7 de enero. Varios temas que me quedan para tocar rápidamente con ustedes. Ayer, en una noticia que no la vi en los periódicos, la vi en las ediciones digitales, Pedro Pierluisi usó unas expresiones de que él se comprometió a dialogar sobre el nombramiento al Tribunal Supremo y al Contralor, a de alguna forma compartirle el nombre que esté considerando a el liderato legislativo, para ver, y dice que él no quiere enviar a un cadalso a las personas que vaya a nominar. Me parece que es una actitud correcta. Ahora, ¿qué hay que ver? Si Pedro Pierluisi está en la disposición no solamente de consultar, de ceder poder, de compartir poder. Porque sí es cierto, el poder de nominación está en el gobernador. Pero no es menos cierto que estamos ante un gobierno compartido. Bien breve, porque hablé de esto en algún momento en diciembre. Cuando yo fui gobernador, los jefes del gabinete, yo no le pedía permiso al Senado del PNP. Los jefes del gabinete, yo hice mis nombramientos. Obviamente uno hacía los nombramientos pensando en una persona que fuera confirmable, porque iba a un Senado que yo no controlaba. Ahora, en lo que se refería a puestos de jueces, había un diálogo. Y en cierta medida, en aquel momento el presidente del Senado sabía que tenía el espacio para sugerirme personas que él creyera que merecían ser ascendidas o nombradas a jueces. Y yo, pues en el ejercicio de mi poder, cedía parte de mi poder y decía, bueno, pues está bien. Claro, yo siempre exigí que esos nombres que se me sometían tenían que ser evaluados por, ya fuera el colegio de abogados, por la propia rama judicial, si era una renominación de un juez, o por un comité independiente que se creó por ley para hacer evaluación de nombramiento. Así que yo estuve dispuesto y no tuve mayores controversias en términos de jueces y fiscales. En cuanto al Tribunal Supremo y el Contralor, yo estaba dispuesto a hacer eso. A decir, ok, vamos a nombrar unos jueces del Supremo que podamos decir que responden más a la visión. Inclusive lo dije aquí, yo estuve dispuesto a nombrar un juez independentista, un juez estadista y un juez de tendencia popular. Pero la actitud del Senado del PNP, y también estaba la vacante de Contralor, Y de Jorge de Castrofón, que era el portavoz del Senado del PNP, es que en el caso del Supremo y del Contralor, ellos no iban a permitir ningún nombramiento, banquete total. Así que yo creo que Pedro Pierluisi, más allá de decir que va a dialogar, debe estar dispuesto a decir, ok, yo estoy dispuesto a considerar unos nombres que inclusive sean recomendados por el Senado de Puerto Rico. Veremos a ver dónde termina esto o si vamos a estar en un tranque durante los próximos 4 años en cuanto a esto, a estos nombramientos. Bueno, damas y caballeros, ¿ustedes sabían que en mayo el PNP nos va a llevar a votar? Sí, mientras usted estaba cuidándose del COVID, preparándose para las Navidades, la legislatura del PNP anterior, a petición de Pedro Pierluisi y con el aval de Wanda Vázquez, aprobaron 2 proyectos de ley. Uno, para que tengamos otra votación donde hay que radicar candidaturas, creo que es ahora en febrero, para que el pueblo escoja 4 supuestos congresistas y 2 supuestos senadores que son de embuste, para que les mandemos a Washington y le paguemos con fondos públicos y se celebre otra votación en Puerto Rico en mayo. Y a la misma vez aprobaron otro proyecto de ley donde Tomás Rivera Chat, el alegado campeón de los poderes legislativos, entregó el poder legislativo. Yo creo que casi todo esto es inconstitucional, pero veremos a ver. Para que unilateralmente Pedro Pierluisi pueda decidir cuándo nos convoca a otro plebiscito más. Todo eso se aprobó en diciembre, a espaldas de ustedes. Y todo eso cuesta dinero. En un país en quiebra. Y nadie sabe ni dónde van a salir los chavos. Aquí está esta nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Pierluisi deberá definir los gastos. Voy a leerle aquí algunos de los párrafitos rápidos de lo que dice esa nota. En manos del gobernador Pedro Pierluisi está a proponer cómo financiar la consulta convocada para el 16 de mayo para elegir 6 cabilderos estadistas y definir el salario que tendrán esos funcionarios. ¿Saben qué? Aprobaron la ley y no hay chavo. No hay nada asignado. ¿Y usted sabe quién constitucionalmente aprueba el presupuesto? La legislatura. Ah, ¿les recuerdan que ayer en la columna yo le decía, como uno de mis consejos a Pedro Pierluisi, que no fuera a ser que en la lucha de poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo el ganador sea la Junta de Control Fiscal? ¿Sabe quién puede dar los chavos para esta propuesta, para este plebiscito que solamente le interesa al PNP y que excluye al resto del país? La Junta. Y ahora veremos a ver si la Junta se va a prestar para esto. Mientras esa es la posición del gobierno del PNP, Rafael Tatito Hernández ayer dijo claramente que ellos se proponen legislar para derogar esos 2 proyectos de estatus. Esta es la nota del periódico El Nuevo Día, página 10. Aquí está la decisión digital de ayer. Tatito Hernández propone derogar los proyectos de estatus firmados por Wanda Vázquez. El proyectado presidente de la Cámara de Representantes y su delegación pedirán cancelar los proyectos que permiten elegir 6 cabilderos estadistas y dejan en manos del gobernador convocar un nuevo plebiscito. Yo creo que eso debe ser aprobado por todas las minorías, en Cámara y en Senado. Ah, el gobernador lo va a vetar. Y salvo que aparezca algunos PNP que se crezcan, no va a haber los votos suficientes para ir por encima del veto, porque hacen falta 2/3 partes para ir por encima del veto. Pero yo creo que es importante obligar a Pedro Pierluisi a vetarlo para que el país vea hasta dónde llega la disposición de diálogo de Pedro Pierluisi y del PNP. Yo creo que esto es de los asuntos más urgentes. Esto, mi recomendación al liderato de todos los partidos que no son el PNP, es que se pongan de acuerdo. Mire, ahí tienen un claro ejemplo. Si Victoria Ciudadana y el PIB hubieran estado en disposición de llegar a unos acuerdos para compartir el poder, ese titular no sería Rafael Tatito Hernández propone derogar los proyectos de estatus firmados por Wanda Vázquez. Ese titular diría: las delegaciones del Partido Popular Democrático, del PIB y del Proyecto Victoria Ciudadana actuando, y quizás del Proyecto Dignidad, porque yo no creo que el Proyecto Dignidad favorece estos proyectos, en un acto de un frente unitario van a legislar para derogarlo. Mire qué mensaje tan diferente hubiera sido. Como cuestión de hecho, una de las cosas que estoy viendo es que en estos temas, pues Tatito está proponiendo unas cosas, el PIB está proponiendo las mismas, pero cada uno está haciendo sus propuestas por su lado. ¿Por qué? Porque no han internalizado que tienen que tener vocación de mayoría. Así que el tema de estatus, nos guste o no nos guste, va a estar sobre la mesa. Además, Tatito Hernández, este domingo, se reunió, Tatito, con varios de sus legisladores, se reunió con una comisión del Colegio de Abogados de Puerto Rico y su presidenta, su nueva presidenta, para discutir temas importantes como legislar la Asamblea Constitucional de Estatus, tema del cual Nidia Velázquez, no tengo la más mínima duda, apúntenlo por ahí, se va a activar y no se sorprendan si hay proyectos similares al de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez que se presenten en el Senado Federal. De mi lado, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para impulsar esa legislación allá en la capital federal. Tatito se reunió con el Colegio de Abogados para hablar sobre ese tema. También hablaron sobre enmiendas al Código Civil. Eso es un tema que en otro día voy a discutir. Señores, el Código Civil tiene un montón de cosas que son medias locuras. Y no estoy hablando de los temas controversiales sobre los derechos de la mujer. Estoy hablando de temas de la vida de nosotros, de día a día. Y esto va a haber que examinarse prontamente. Mientras, eso es lo que está pasando aquí en el tema de estatus, allá en Estados Unidos, Nancy Pelosi ya garantizó que van a llevar a votación el proyecto de estadidad para Washington, D.C. Ya se presentó el proyecto de estadidad para Washington, D.C. con la firma de 202 demócratas. Mientras tanto, Nancy ha dicho algo sobre estadidad. Nancy ha presentado el proyecto de estadidad para Puerto Rico. No, señoras y señores, no hay esa disposición. Que Jennifer González y Pedro Pierluisi van a empujarlo, que van a radicar un proyecto, no tenga la más mínima duda. Que van a tratar de forzar una discusión equivocada, no tenga la más mínima duda de eso. Y este tema, el tema de estatus, va a estar sobre la mesa en Washington por dos razones. Por tres. Primero, porque el tema hay que atenderlo. Esa es la razón más válida. En segundo lugar, porque el PNP, Pedro Pierluisi, sus cabilderos pagados con fondos públicos, sus cabilderos que vamos a elegir supuestamente en mayo, en una elección que nos van a excluir a la mayoría del país, y en lo que es algo que para mí es inconstitucional, para usted ser candidato en esa papeleta, tiene que jurar que es estadista. O sea, en otras palabras, nos van a excluir como candidato a la inmensa... O sea, nada, pero todo eso, el PNP va a forzar que se discuta la estadidad. Y Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez no se van a quedar cruzadas de brazos y van a forzar que se discuta la Asamblea de Estatus como una alternativa. Y yo, como ciudadano privado, exgobernador, voy a estar presente. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. Para, número uno, llevar el mensaje a Washington de que aquí no hay ningún mandato de verdad a favor de la estadidad. Aquí lo que hay es un país dividido sobre este tema. Y que el plebiscito del 3 de noviembre no fue el vehículo para dirimir nuestras diferencias. Todo lo contrario, fue un vehículo para profundizar, tristemente, en nuestras diferencias. Y que la alternativa de una asamblea de estatus similar a la que propone Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez es la ruta correcta. De mi parte, voy a estar presente allí en Washington. Y hablando de Washington, el periódico El Nuevo Día hoy publica un editorial en el cual tiene mucha razón. Habla de las oportunidades que va a tener Puerto Rico en la capital federal. Ahora, ante un presidente demócrata, ante una Cámara de Representantes demócrata, y el próximo tema que voy a tocar es que hay una posibilidad de un Senado demócrata. Y El Nuevo Día respalda las cosas que todos estamos de acuerdo, y me parece muy bien en términos de Medicaid y otro tipo de fondos. Pero para sorpresa mía y sorpresa positiva, miren lo que dice El Nuevo Día. Conjuntamente, merece respaldo la propuesta de la delegada por Islas Vírgenes en la Cámara Federal, Stacy Plaskett, que busca eximir a las empresas foráneas establecidas en los territorios, incluido Puerto Rico, del impuesto sobre la propiedad intelectual establecida en la reforma contributiva federal del 2017. Señoras y señores, ese es el proyecto de la delegada de Islas Vírgenes y de Nidia Velázquez, el proyecto del cual yo estuve hablando durante todo el año pasado, el proyecto que junto con el de Bob Menéndez, que es un acercamiento similar pero con unas diferencias, son la mejor alternativa para Puerto Rico. Pero este es el proyecto que Nidia Velázquez, perdón, que Jennifer González y Pedro Pierluisi se han negado a respaldar. Stacy Plaskett, la delegada de Islas Vírgenes, fue nombrada al Comité de Medios y Arbitrios, Ways and Means. Puerto Rico tiene una oportunidad dorada, única, de volver a conseguir un incentivo para las farmacéuticas, como yo dije el año pasado. El Nuevo Día lo acaba de respaldar. Sin embargo, en el mensaje de toma de posesión de Pierluisi, no habló nada de las farmacéuticas. En los primeros tres días en el Congreso de los Estados Unidos, Jennifer González no ha hablado nada del tema de las farmacéuticas. Aquí hay una posibilidad real de impulsar esta propuesta. Eso requiere, número uno, de las fuerzas que son la mayoría en la legislatura, particularmente el Partido Popular, que haga suya este reclamo. Que la Cámara y el Senado de Puerto Rico se activen en la capital federal. Ya yo he hablado de este tema, tanto con los presidentes de Cámara y Senado, como con los nuevos presidentes de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza en el Senado y Jesús Santa en la Cámara de Representantes. Aquí hay una posibilidad real de mover esta iniciativa. Pero requiere, número uno, que las fuerzas gubernamentales, si el gobernador no lo respalda, pues que la rama ejecutiva lo respalde, y requiere de un sector privado aquí en Puerto Rico, que lo tengo que decir y lo he dicho muchas veces, es el sector privado más cobarde que hay en muchos lugares del mundo. O sea, para mí es inaudito que el Nuevo Día respalde el proyecto de Plaskett y la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio y ninguna de esas instituciones se atrevan a respaldarlo. Ah, porque ese no es el que respalda el gobernador y la comisionada residente. Esta es una oportunidad única. Si se legisla en Estados Unidos el tema de la manufactura y no se logra algo para Puerto Rico, habremos tirado por la borda una gran oportunidad para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, y finalmente, ya me quedan 9 minutos. Digo, yo no tengo que terminar, yo aquí termino un poco a la hora que me dé la gana. Pero finalmente, señoras y señores, vamos un poco al escenario federal que tiene mucho que ver con esto que acabo de hablar. Hoy 5 de enero y mañana 6 de enero del 2021 van a ser días claves y sí, ¿por qué no decirlo? Y peligrosos para la democracia de los Estados Unidos. Hoy se lleva a cabo una elección especial en el estado de Georgia. ¿Saben qué? Y esto amarrándolo con otros temas. ¿Saben lo que va a pasar hoy en Georgia? Hoy es la segunda ronda. Para aquí, para que los que escuchen por ahí a los PNP diciendo que eso de la segunda ronda, eso no es democrático, que eso es... No, en Estados Unidos ya en varios lugares existe la segunda ronda. Hoy se vota por elegir los dos senadores de Georgia. ¿Por qué? Porque en noviembre 3 ninguno sacó más del 50%. Habían unos candidatos independientes de otros partidos. Y hoy corre el demócrata versus el republicano ahí cabeza a cabeza. Al día de hoy, los republicanos tienen 58 miembros, tienen 50 miembros en el Senado y los demócratas 48 y faltan estos dos. Si los demócratas ganan hoy en Georgia, que ha sido históricamente un estado republicano, pero que Biden ganó el día de las elecciones y ninguno de estos dos senadores logró sacar el 50%, los dos republicanos. Si los demócratas ganan hoy esos dos escaños, los demócratas controlan el Senado, porque van a quedar 50-50 en la Constitución americana. Cuando hay un empate en el Senado, el vicepresidente del Senado va y vota para romper el empate y sería Kamala Harris. Así que hoy es una elección importantísima y se da en el contexto, esta elección en Georgia, de todos los intentos de Donald Trump para robarse la elección en Georgia. O sea, Donald Trump, el sábado de esta semana pasada, este fin de semana pasado, llamó al secretario de Estado de Georgia, que es el que él es equivalente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque es el que corre las elecciones, que es republicano, y es republicano ultraconservador, a presionarlo para que cambiara el resultado de las elecciones de Georgia. Y este republicano se resistió. Una llamada de una hora que está grabada. La puede escuchar cualquiera. Entonces, en medio de eso, iba a votar la gente de Georgia. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría para la democracia norteamericana? No solamente que ganen los republicanos y por ende sigan controlando el Senado, sino que ganen en estas circunstancias donde su líder está pidiendo que les roben votos para él. Así que hoy es un día importante en dos perspectivas. Número uno, quién controla el Senado. Pero en segundo lugar, si la sociedad norteamericana, que ya yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, que la elección de Donald Trump y que Donald Trump tenga hoy el apoyo que sigue teniendo, para mí es una muestra del deterioro político de la sociedad norteamericana. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para mí este es el inicio del fin del imperio norteamericano, que duró todo el siglo, prácticamente la gran parte del siglo XX y las primeras dos décadas de este siglo XXI. Todos los imperios terminan. Y el deterioro en la sociedad norteamericana en términos de su cultura política es extremadamente marcado. Si hoy ganan los dos republicanos en Georgia, básicamente lo que están demostrando es que esa sociedad norteamericana sigue respaldando las acciones y actitudes de un señor como Donald Trump y lo que ha hecho. Mañana el escenario se mueve al Congreso, porque mañana va a ocurrir lo que es un acto simbólico, históricamente ha sido un acto simbólico, donde el Senado y la Cámara reciben las votaciones de lo que se llama ya el colegio electoral en los 50 estados. Esas votaciones que demuestran que Joe Biden ganó cómodamente la presidencia. Pues hay todo un movimiento impulsado por Donald Trump para que mañana en la Cámara y en el Senado federal invaliden la votación del 3 de noviembre y digan que Donald Trump ganó. Eso, salvo algo inesperado, no va a pasar. Pero ¿saben qué? Hay más de 100 y pico de republicanos en la Cámara que van a pedir eso. Y creo que hay como 11 o 15 senadores que van a pedir eso, republicanos. Y va a haber un debate, un circo mañana. ¿Y saben quién va a presidir eso? El vicepresidente Mike Pence, que se supone que lo que haga mañana es un acto simbólico. Y Donald Trump le está pidiendo a Mike Pence que invalide la elección. Y a pesar de todo eso, Donald Trump sigue siendo el líder de los republicanos de Puerto Rico y sigue siendo el líder del Partido Republicano y sigue siendo una fuerza extraordinaria en la política norteamericana, lo que para mí simple y sencillamente demuestra el gran deterioro de la política en los Estados Unidos. Ojalá y el viernes, cuando yo venga al programa, pues pueda decirle que los demócratas ganaron Georgia y que la sesión de la Cámara y del Senado de mañana, aunque haya habido sus escaramuzas, pues finalmente confirmaron a Joe Biden como presidente. Esto ha llegado a tal extremo en Estados Unidos que ayer todos los secretarios de defensa vivos, todos, incluyendo dos que fueron secretarios de defensa bajo Donald Trump, firmaron una carta diciendo que la elección se acabó y Biden ganó. A ese nivel ha llegado esto. Se tiene información de que en Casa Blanca le han sugerido a Trump que declare ley marcial en varios estados para volver a hacer la elección. Y estos exsecretarios de defensa, republicanos y demócratas, han dicho claramente que aquí no hay ninguna circunstancia para que el ejército intervenga. ¿Por qué dicen eso? Porque hay quien está pensando que Donald Trump es capaz de tratar de utilizar las Fuerzas Armadas para quedarse en el poder. Si lo que está pasando en Estados Unidos estuviera ocurriendo en cualquier otro lugar del mundo, Estados Unidos sería el primero que estuviera diciendo que se estaba amenazando con la democracia de tal lugar. A eso ha llegado el deterioro de la política en los Estados Unidos. Yo no soy historiador, pero desde que estaba en el programa de radio allí en Radio Isla, lo dije varias veces, la figura de Donald Trump para mí es la primera señal de un marcado deterioro en la política norteamericana que puede llevar a que este sea el inicio del fin del imperio americano en el mundo. Sigue siendo la economía más fuerte del mundo, sigue siendo el poderío militar más fuerte del mundo, pero está dejando de ser el líder moral, intelectual del mundo, y así es que comienzan a caer los imperios. Son las 8:59 de la mañana, noche de Víspera de Reyes. Busquen la cajita para los niños, a buscar la hierba, a ponerla debajo de la cama, debajo del árbol, debajo de la mesa, como sea la tradición en la casa. No, déjenle agua también a los camellos. Si quieren dejarle algo a los Reyes Magos, pues también les pueden dejar algo, pero esos animalitos hay que alimentarlos. Esta es la tradición más hermosa de la Navidad puertorriqueña. Feliz Día de Reyes mañana. No nos vemos mañana en el podcast. Nos volvemos a ver el jueves a las 8 de la mañana. Que tengan lindo día.
Comenzamos con un año drástico en Puerto Rico. Temblores, pandemia, pérdida de vidas.
Pero a pesar de todo, hemos luchado para tener un mejor Puerto Rico. Recibe este nuevo año en casa y con precaución.
Puerto Rico no se deja. Enfrentemos esta pandemia juntos.
Feliz Año Nuevo.
Les desea
el Foro de Puerto Rico.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.